Y tenemos que ir comprendiendo que el mundo va cambiando, va transformando, la sociedad va transformándose, enseñanzas, criterios, costumbres, se van transformando y tenemos que ir renovando nuestra forma de pensar. Pero esta tiene que ser sin sacrificar a Dios. Ya fue sacrificado una vez en la cruz a través de Jesucristo. Ya no necesitamos sacrificarlo una vez más. De tal forma que, pues, para no quebrarme la cabeza, le puse el mismo título a esta enseñanza de hoy: renovando el entendimiento, así como es la frase del año. Y realmente me causa impacto porque normalmente por estas fechas empezamos a orar, a veces desde junio, para que nos dé la frase del próximo año. Por ahí de octubre, cuando es el aniversario, presentamos la frase del próximo año. Pero el COVID lo declararon hasta noviembre. Así es que si Dios nos dice que tenemos que renovar el entendimiento, es porque Él sabía lo que íbamos a enfrentar. Él sabía que nos iban a tener marginados unos de otros. Las situaciones adversas con las que teníamos que estar batallando. Pero al estar marginados, incluso los chicos, al no ir a la escuela, al no convivir con otros jóvenes o con otros niños, también iban a tener demasiado tiempo libre. Iban a estar más expuestos a todo lo que hay en internet. Algunos papás siguieron trabajando, quizá la mayoría. A otros quizá el gobierno les dio descanso y les siguió pagando. Esos muy pocos, pero también los hubo. Así que la responsabilidad de saber qué estaban viendo nuestros hijos era de nosotros. La responsabilidad de entender cómo está cambiando su forma de pensar, su comportamiento, era de nosotros. Y hay un momento en que son pequeñitos y podemos guiarlos. Hay un momento en que ya son más grandes, todavía podemos lidiar con ellos, pero hay un momento en el que ya no es posible. Y ya solamente es que topen con pared y que aprendan. Es la única forma. Hay personas que por ello consideran que la vida es injusta. A mí directamente me lo han dicho. Pastor, ¿por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué Dios es injusto? A uno les da mucho y a otro bien poquito, casi nada. A uno les da mucho dinero y a otros casi nada. ¿Dónde se pondrá él? ¿En el de mucho o en el de casi nada? Digo, porque si se pone en el de mucho, no creo que quiera ir. Dios, quítame y dale al otro. No creo, ¿verdad? Se pone de este lado para que quítale a él y dame a mí. Desde ahí nos damos cuenta ya el pensamiento que tiene. Pero dicen los estudiosos, universidades, gente que hace este tipo de análisis sociales, en donde si una persona que nunca ha tenido dinero se llega a sacar la lotería, incluso le han dado seguimiento a gente en Estados Unidos y Europa que se ha sacado la lotería, y antes de 5 años ya volvió a ser pobre. Y dicen que si aún pudiéramos juntar todo el dinero de todos los habitantes, lo partiéramos en partes iguales y se le diera a partes iguales a toda la gente, el pobre volvería a ser pobre y el rico volvería a ser rico antes de 5 años. Porque el pobre, el problema no es el dinero, es la actitud que tiene. Y el rico no es porque nació en buen lugar, en buena familia, sino la actitud con la que creció. ¿Me estás siguiendo? Por eso Dios siempre nos está haciendo renovar nuestro pensamiento, que cambiemos las actitudes y hacemos declaraciones que Nosotros, por ejemplo, hablaré palabra de bien y no de bendición y no de riqueza y no de... Dese cuenta, porque esa es la idea en donde tú te enfocas, es donde tu mente está detenida, tu corazón, tu alma también se llena de ese alimento. Y es de lo que vas a terminar creyendo y haciendo. Así que hay gente que también dice, ¿y por qué a uno les dio muchos dones y a otros poquitos? ¿Y por qué crees que tienes poco don? Pues es que, pues mire, yo pienso para qué seré bueno y no se me ocurre nada. Pues no pienses, hazlo. Son de los que se la pasan soñando, acostados en la cama, y seré bueno para esto, seré bueno para la otra. No, a lo mejor no. Y luego tampoco fumigues y luego te acuestes a pensar. Porque luego ya nada más están pensando si serán astronautas o no, ni al kinder ha sido. La física no te gusta y estás pensando en cosas así. O sea, tienes que ubicarte, ¿qué es lo que te gusta? ¿Me explico? Tú tienes que ir viendo cuál es tu don. Si a ti no se te da, no sé, el pegar tabique y hacer la barda derechita, pues tú no eres albañil. No quieras levantar tu casa, se te va a caer. Te va a aplastar y luego dirás, Dios, ¿por qué a mí? Cabezón, pues no eres albañil. ¿Me sigues? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuáles son tus habilidades? Y si aún no sabes, hay gente que hemos estudiado, nos hemos preparado para poder discernir cuál es tu don. Hay psicólogos que incluso, no todos, pero hay psicólogos que han estudiado para que tú puedas ser dirigido en eso. Se supone que hay maestros de orientación vocacional. Y digo se supone porque a veces los maestros solo se dejan llevar también por el boom del momento. No, ahorita los que más están ganando dinero son los coach. Tú tienes que ser coach. Y la otra bien tímida, se muerde el rebozo, se come la suya. No, se va a morir de hambre. No le gusta estar frente al público, se va a morir de hambre. ¿Me explico? O sea, a ver, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuál es tu talento? Y en base a eso es como los dirigen. No a lo que está de moda. ¿Sí me estás siguiendo? Necesitamos entender esto, porque si no, por ello la gente solo se va por las modas, no para el propósito por el cual fueron destinados a este tiempo. Tú estás aquí con un propósito. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí habla de personas, de esos que te apapachan y te aman, y ay, sí, y por atrás te dan la puñalada, ¿no? Por eso dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Yo me imagino mucha gente, hemos visto mucha gente, y tienes que aprender. Que diga, ay, tú eres mi gran amigo, mi amiga. Como tú no hay nadie, tú eres mi gran amigo. Sí, de aquí hasta la muerte, sí. Amigos y amigas. Y hasta hacen su promesa, ¿verdad? Y todo el rollo. Y a las primeras de cambio, se dejan de hablar. Se pelean, se muerden. Ya nomás se ven y se gruñen. Uno que es amiga, si su corazón no estabas. Solo la conveniencia. Y tenemos que ver que no estemos en algún lugar por conveniencia, sino por convicción. Pero la convicción la hacen los pensamientos. Por eso dice ese pasaje, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay quienes han dicho, así como piensa el hombre, así es él. Está en la Biblia. Por eso yo te digo, cuando encuentres un verso, cuando un dicho, una frase en internet, búscala en la Biblia. Hoy es más fácil para ti. Antes teníamos que quemarnos las pestañas, literal, o sea, no había Biblias digitales con buscadores. Busca tú en tu Biblia, ahí estabas quemándote la pestaña, a ver dónde estaba esa palabra y otra y otra y otra. Hoy le pones al buscador, te sacan 10, 20 versículos de esa palabra. Busca esa frase que le está dando honor a quién sabe quién. Y si la encuentras en la Biblia, que la gran mayoría las vas a encontrar, hazle su imagen y súbela a tu muro. Y dale la honra al que merece honra. Porque suben de Mahoma, de Buda, pues que eres budista o qué. Y parece que Buda dijo esto y wow, qué padre. Y te mandan de Cristo, ay no, ese no. ¿Por qué no? ¿Te da pena que digan que eres cristiano? ¿Te da pena ser cristiano? Porque deberías estar orgulloso de ser cristiano. Y entonces estar publicando cosas que publicaría Jesús. Porque si no, no eres seguidor de Cristo. Entonces eres seguidor de Buda o de Mahoma o de quién sabe quién. Si publicas más de ellos que de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Eso es algo que tenemos que estar pensando y meditando. Y cuando entonces tú lo empiezas a ser verdaderamente discípulo de Jesús. Tu pensamiento está ahí, tu corazón está ahí y tú estás haciendo las cosas correctas. ¿Sí, amén? Pero me encuentro en este pasaje la palabra corazón. Y en otras versiones no dice corazón, dice alma. Porque corazón, su raíz etimológica, en esta versión viene de nefesh o nepesh, que quiere decir alma. Así que por ello es que les he dicho que muchas veces en la Biblia cuando habla del corazón, en realidad habla del alma. Y normalmente la gente creía que el corazón está acá, pero tú y yo sabemos que aquí no está. Pero es porque incluso tus neurotransmisores ahora ya vieron que la mayoría no está en tu cerebro, están acá. Y cuando tú te enojas acá sientes que explota algo. Y cuando estás con la novia sientes maripositas, no en el cerebro, acá. ¿Verdad? Y ahora se dieron cuenta de eso. Y entonces observa, por eso creían en ese tiempo que el alma estaba acá, emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad. Eso es lo que compone el alma. Si el alma está compuesta por emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad, ahora lee ese versículo mismo, porque ¿cuál es su pensamiento, sentimientos, emociones y voluntad? Así es él. Entonces lo que nos está dejando ver, aquello en lo que tú te entretienes dándole vueltas, aquello que lees y lees mucho, o que ves mucho, o que oyes mucho, aquello que está rodeándote todo el tiempo, termina bajando a tu corazón, a tu alma, se convierte en emoción, en sentimiento, voluntad. Y terminas comportándote de esa manera. ¿Sí me explico? Terminas haciendo eso. Aunque digas que no, terminas haciéndolo. Porque es tanto lo que absorbes, que al absorberlo, eres un poco más de eso. Y absorbes más, eres un poco más de eso. Y eres un poco más de eso. Y cada vez eres un poco más de eso. Hasta que por sí solo empieza a fluir de dentro de ti porque te has llenado de eso. Por eso también dice de la abundancia del corazón. Y no nos va a hablar en lo mínimo, dice de la abundancia. Así que cuando empezó a hablar la boca, es porque antes ya hubo mucho tiempo que lo estuviste llenando. ¿Sí me expliqué? Es como cuando en algún taller yo les enseño y a veces dicen, de la gota que derramó el vaso, ¿no? Ahora sí, se enojan, esta es la gota que derramó el vaso. El problema no es la gota. Las otras cientos de gotas que cayeron antes, ¿o no? Porque esta cayó y lo derramó, pero el problema eran todas las que antes llenaron el vaso. Todas las que tú permitiste que entraran. Todas esas ideas, costumbres, tradiciones, todo eso que estuviste tú recibiendo o permitiste que tu hijo recibiera para que no te causara problemas, por eso de 2-3 meses para que no cause problemas, el celular, luego, luego. 6 meses celular. 1 año, no pueden todavía ni caminar, pero ya pueden encender el celular y las mamás bien orgullosas. Y lo prendió solito. Y quién sabe cómo entró a WhatsApp. Y quién sabe cómo mandó mensaje. Ay, reinteligente. Pues más deberías de cuidarlo, porque todo lo que ahí vea o escuche se le va a quedar. Y así va a ser él. Wow. Órale. Está bueno, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, ¿y por qué unos son bien espirituales y otros no sentimos nada? ¡Qué injusticia! Dios, no seas injusto, quítale un poquito de espiritualidad a aquel y dámela a mí también, quiero sentir. Pasaría lo mismo que con el dinero. Si a los más espirituales les quitamos un poco y les damos a los menos espirituales, el menos espiritual seguiría en poco tiempo siendo menos espiritual. Porque ahora dice, ¿para qué oro? ¿Para qué leo? Si mira, ya hice 2-3 averías y sigo teniendo la presencia de Dios. Ya hice 2-3 averías y no me cacharon. 2-3 averías y Dios me sigue bendiciendo. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer? ¿Para qué orar? Buscar de Él. Y perdería su consagración. En cambio, el otro que de por sí es espiritual y le gusta estar en comunión con Dios, le gusta leer, le gusta adentrarse de la palabra y en la palabra de Dios, estaría buscando y cada día se estaría llenando más y sería más espiritual. ¿Te das cuenta? Aunque le hayamos quitado, lo recupera. Aunque le hayamos dado, lo pierde. Porque es la actitud, es tu ser lo que hace la diferencia, lo que hay en tu alma. ¿A qué le dedicas más tiempo pensar? ¿A las cosas de Dios? ¿Te sabes cuáles son los argumentos de Dios, preceptos, normas, su doctrina? ¿O sabes lo que el mundo está hablando nada más? Porque si le pones más atención al mundo, tú no conoces los preceptos de Dios. Y si no los conoces, te vas a perder fácilmente. Acuérdate, y lo hemos enseñado, instruye al niño en su y no se apartará de él. El problema es, ¿realmente lo estás instruyendo? ¿O tenemos todavía esa idea incorrecta, como cuando los mandamos a la escuela a que el maestro les enseñe? Pero creemos que lo que el maestro le enseña a mí me quita la obligación de preguntarle qué le enseñó el maestro, que me demuestre a ver si es cierto que aprendió e interrogar a mi hijo a ver qué aprendió. Que va a la escuela y ya. Y si al ratito mi hijo reprueba, le echamos bronca al maestro. Y si mi hijo no es nadie, le echamos bronca. En esa escuela son bien malos enseñando. Porque no queremos darle un seguimiento a los hijos. Lamentablemente, hay muchos padres así. Y mucho de esa cultura la traen a la iglesia. Es en donde pues ya los mandamos a la escuelita bíblica. Y nunca les preguntan qué te enseñó la maestra. Tal vez el niño en su ignorancia malinterpretó algo, tú lo terminas de ubicar bien. Pero no, si algo malinterpretó el niño, le crees al niño en lugar de venir y preguntarnos. Y entonces, ay, ya para qué te llevo, para que te enseñen esas cosas, mejor no. Y tu hijo fue el que malinterpretó, porque todavía tiene cosas del mundo igual que tú. Y nos vienes a preguntar, ¿a poco sí ustedes enseñan esto? Que tenemos que odiar a los demás. ¿Me explico? ¿A poco sí enseñan que tienen que burlarse de la gente? Vengan y pregunten. Les aclaramos y ustedes aclaran a su hijo. Porque estarán cuidando el corazón de su hijo. Lo están instruyendo en el camino correcto. Amén. Pero si ustedes dejan que nosotros hagamos todo, oye, yo no voy a estar allá en tu casa vigilando qué ve tu hijo en la tableta, en el celular. Tú no lo haces. Es más, si lo hiciera yo, hay papás que se enojan. ¿Y qué le importa? ¿Y por qué anda espiando a mi hija? Todavía. Esa es tu responsabilidad. Cuidar de qué se está alimentando tu hijo, qué está alimentando su pensamiento, qué está alimentando su alma, porque de eso va a ser su comportamiento. ¿Sí me está siguiendo? Si alguien se la pasa quejándose de pobreza, de las pocas oportunidades que da la vida, que Dios o el gobierno son malos, imagínate cómo va a ser la vida al lado de una persona así quejosa, siempre de pobreza. Ay, es que me va mal, es que no puedo hacer nada, es que solamente tienen oportunidad los hijos de los ricos, eso sí, de que tienen dinero, pero uno de que es pobre, y uno, ¿y a qué hora sales a trabajar? De que soy pobre y ni trabajo encuentro. Imagínate la actitud de una mujer en pobreza. Tienen todo a su parece muladar. ¿Y por qué no está limpio? De que somos pobres. ¿Qué tiene que ver la pobreza con eso? Pero de que somos pobres. O sea, me imagino que no, de que eres pobre no tienes energía, ¿verdad? Para barrer. O no tienes la escoba para barrer. De que eres pobre, te vas a agachar a juntar la basura. Ay, y si me desgasto y luego, ¿cómo me arreglo? Mejor no. De que soy pobre. ¿Verdad? Dese cuenta cómo la gente tiene una información bien equivocada. Tiene una cultura equivocada. Así que cuando tú tienes la cultura del reino, tú empiezas a pensar conforme al reino. Empiezas a tener pensamientos de bien y no de mal, de éxito, de victoria y no de derrota. Pero para eso tiene que cambiar tu estructura mental. Hay gente que se queja de haber tenido esos padres. Ay, ¿por qué me tocaron estos? Otros se quejan de no haber tenido ninguno. Ay, Dios, aunque sea uno me hubieras dado. Otros se quejan de haber tenido uno, a él, otros nada más a ella. Otros, ay, no conocí a mi abuelito. Otros por haberse criado con los abuelos. Total, todo el mundo se queja. Es la actitud, ¿se dan cuenta? Necesitamos cambiar eso. Deja de quejarte, porque entre más te quejas, afianzas más la cuerda a ese pensamiento. Entre más te quejas, afirmas tus conceptos a ese pensamiento. ¿Sí me explico? Porque en lugar de pensar hacia adelante, en lugar de verte como éxito, tú sigues viendo para atrás. Ay, pobrecito de mí. Ay, sí. Y cuando ya mis deditos le decía yo a mi papá, es que mis dedos ya me lastima el zapato y les cortaba la punta. Tra. ¡Pum! Salían los dedos. Ay, sentía yo re feo y así andaba con los dedos ahí, rascando en la tierra. ¿Por qué no te das cuenta que hoy ya no andas así y tus hijos tampoco? ¿Por qué no dices, Dios, gracias? Y si ya me ayudaste hasta aquí, ¿qué no haremos tú y yo si me pongo mi mirada al futuro que tú has preparado para mí? Un futuro de bien, de éxito, de victoria, de paz, de provisión. Pero no, seguimos allá quejándonos y viéndonos como el niño pobre que no tenía. Y se le antojaba un chicle y ni siquiera para el chicle le alcanzaba. Y llegaba y le ponía, ¿verdad?, en la mesa al de la tienda. ¿Para qué me alcanza? Ay, mijito, para que te dé las gracias nada más. Anda, vete. Y nos seguimos quejando de eso. ¿Sí me estás siguiendo? Deja ese pensamiento allá atrás. Segunda de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que si esa vida ya pasó, no te enfoques en ella, enfócate en la nueva vida que Dios te está dando, en la oportunidad que te está dando, la victoria que Dios tiene para ti. Avanza en eso. Acuérdate, entre más te fijes tú en el pasado, más afianzas ese concepto en tu mente. Lo haces más recio, más duro. Y entonces vas a decir, no puedo. Pero vas a decir no puedo porque estás convencido que no puedes. Pero si tú le haces caso a Jesús, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo intentas, y te vas viendo que aunque sea poquito, pero avanzaste y dices, wow, entonces sí puedo, si ya pude un poco, puedo más, y mañana me levanto con más ánimo, y pasado con más, y la otra semana con más, y te das cuenta que ya avanzaste 1 metro, 2 metros, y dices, sí puedo, porque antes estaba allá, ahora estoy acá. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso cuando hablamos de una nueva persona, en realidad estamos hablando de una nueva manera de pensar, que le mandará a tu alma, tus emociones, sentimientos, voluntad y pensamientos, una nueva forma de pensar, de ser, de actuar. Ay, es que cuando era niño me cacheteaban, me quitaban la torta, y ya estás llorando, porque hay quienes platican y ya están llorando. Porque las emociones le afloran y está viviéndolo de nuevo. Por eso Dios dice que tenemos que perdonar. Una cosa es que te acuerdes y otra cosa es que te siga pegando. ¿Sí me explico? Y te acuerdes para aprender, para que sepas. Pues tal vez aquel niño en su casa ni siquiera había desayunado. Quizás su mamá no lo atendía. Y la única forma que tenía de comer era haciendo gandalla y quitándote tu torta. ¿Qué quieres? Es la verdad. Y lo único que tienes que aprender es correr de los gandallas y esconderte tú y comértela rápido. Sí, porque mira, si tú la muerdes al gandalla no funciona, no me funcionó a mí. Si la chupas tampoco funciona, de tomo le quitan un pedazo. Te la tienes que comer rápido. Pasa aquí la torta. Es la única forma. Y aprendes a comer rápido. Y después juegas más. Y el otro, ¿tu torta? ¿Quién sabe? No me pusieron tu panza. Sean sensatos en todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios. Todo lo que subas a Facebook tiene que glorificar a Dios. Todo lo que pienses tiene que glorificar a Dios. Todas tus ideas, pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad tiene que glorificar a Dios. Ahora la pregunta es, allá tú solito, ¿eh? ¿Realmente todo lo que tú has creído glorifica a Dios? Porque ¿qué tanto es tantito? Hay una nota bilingüe, está re chiquita. Otros meten una bien grandota. Ah. O sea, porque aquel roba mucho y tú robas poquito, tú te la pasas, ¿no? Si me estás siguiendo, todo lo que tú hagas, todo lo que tú seas, tiene que glorificar a Dios. Y es entonces que tú vas a ver que la paz, el amor, la armonía, la provisión, la tranquilidad está contigo y con tu familia. En caso contrario, todo lo que tú eres te va a angustiar o te va a dar paz. Todo lo que tú crees de creencia, de fe, te va a dar paz o te va a angustiar. Te va a dar un comportamiento, ese comportamiento te va a dar paz o te va a angustiar. ¿Sí me sigues? O sea, no hay más. Así funciona. Así que si tú empiezas a aprender algo, tú adquieres ese conocimiento y te da un comportamiento y te da frustración y estás enojado con este, con aquel, con el otro, porque estás bien frustrado, estás bien atorado y es que se me ofendió y es que el otro ya me vio feo y es que este, lo otro y aquel. Y estás tan enojado que ese enojo va a salir y sale con las personas que ni te la hicieron. Sale con tu familia, sale con tu esposa, sale con tus hijos. Y ahí es donde desquitas tu enojo, tu frustración. Normalmente así funciona. Así que si tú quieres cambiar esa parte, tú tienes que entender, si tú te enojas, ¿por qué me enojo? ¿Por qué lo que él hizo me enoja? ¿Por qué lo que hizo el otro me enoja? Porque el problema no es él. Porque si no es uno, es otro el que va a decir o hacer algo que me enoje. El problema soy, ¿cómo lo estoy tomando yo? ¿Qué ideas tengo yo? ¿Qué conceptos tengo yo que está manifestando esta emoción y me está enojando? ¿Sí me explico? Porque el enojo se va a manifestar. Un día va a salir y va a salir con mis seres amados. Y es cuando parece que eran felices. Oye, ¿ya supiste que fulanito se divorció? Y se veían recontentos. Se veían, pero adentro se la fueron guardando. ¿O no? Oye, ¿y fulanito? Ya no está. Ay, se veía recontento. Bien, aleluyo. Se veía. Pero adentro, ¿quién sabe qué iba guardando? ¿Sí me estoy explicando? Primera de Corintios 10:23. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Yo pensaba que nada más era problema de nosotros hoy día. Imagínense, pobre Pablo, si viviera hoy. Dice el apóstol Pablo, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Respuesta de él, pero no todo les conviene. Dicen, o sea, le vuelven a preguntar, ¿se me permite hacer cualquier cosa? Dice él, pero no todo trae beneficio. Y esto es algo que tienen que meditar los jóvenes, adultos obviamente también. Pero los jóvenes aprendan en cabeza ajena. Porque dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena. No, tú tienes que escarmentar en cabeza ajena. O aprendes por conciencia o por dolor, no hay de otra. Yo espero que por conciencia. Y para poder aprender por conciencia es leyendo la palabra de Dios. Ahí hay sabiduría. Sí, amén. Necesitamos entender esto, familia. Ahora bien, hay cosas en que eres libre de hacerlo. Sí, eres libre de hacer lo que quieras. Pero no todo te conviene. ¿Eres libre de hacer lo que quieras? Sí, dice el apóstol, eres libre, pero no todo te trae un beneficio. Ahora, no busques un beneficio temporal, busca un beneficio eterno. Y no, no estoy hablando del cielo, acá un beneficio permanente. Porque hay beneficios temporales, te invitan los cuates a echarte unas cheves, una parranda, va a estar chido, va a estar bien, y mira esta fulanita, o a ella les dicen va a estar fulanito, y allá van corriendo. Y sí puede ser toda la noche, parranda, alcohol, drogas, o sin alcohol, chicas o chicos, Y dicen, wow, qué padre. Y parece que se divirtieron. Si no les pusieron algo en su bebida y abusaron de ellas. Ay, es que yo no sabía que mis cuates iban a hacer eso. Pues justo, una cosa es lo que manifiestan y otra cosa es lo que hay en su alma. Y si hubieras leído la Biblia, te hubieras dado cuenta que en el alma de ellos no estaba lo que tú creías. ¿Sí me estás siguiendo? Y al otro día esa que parece que se iba a divertir, al otro día no está divertida. Hay chicos que abusan de ellos también y al otro día tampoco son divertidos. O se armó la bronca porque esos que son compas y al rato ya son de acá y de allá y se agarran a golpes, ¿verdad? Y ya le pegaron al otro y ya está todo golpeado. ¿A poco lo invitaron para un rato agradable? ¿Ya golpeado está pasándola bien? Ya no. O sea, observen todo eso. Parece que es algo que está agradable, algo que es padre, algo que me va a dar gozo, felicidad. Sí, pero es momentáneo. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar al otro día? ¿O no tienes dinero? Iba pasando en la mesera, te tomaron la foto y le mandaron la foto a tu mujer. Y dije, y era la mesera, nomás iba pasando. Y tú bostezaste justo ese momento. Parece que la abrazabas, pero no, era la mesera que iba pasando. Pero ya se te armó. Ya te están mandando por allá bien lejos, ¿verdad? ¿Hay paz? No hay paz. Sí, sí estás comprendiendo. ¿O eres libre? Sí, pero no todo te trae beneficio, no todo te conviene. Piensa, visualiza a la siguiente, si hago esto, ¿qué podría pasar? Ay, pastor, ya va a empezar, parece mi mamá. Pues piensa, ¿qué va a pasar si haces esto? ¿Qué consecuencias vas a tener? Mínimo tres consecuencias, pon, A, B y C. Y luego de esta consecuencia, ¿qué otra cosa puede pasar? Y luego, ¿qué otra cosa? Siquiera tres más. Y te preparas y ya decides, bajo la unción del Espíritu Santo, qué vas a hacer. Te proyectas. ¿Me estás siguiendo? Pero si tú no lo haces de esa manera, si tú no estás proyectando tu vida, tú solo sobrevives. Despiertas. Ya hay vieja de comer. Oh, no sé, ahorita veo que hay. Ah, hay huevos, pues unos huevitos. Y al rato, ¿y qué vamos a comer? No sé. Ay, a ver qué hago. Ah, bueno. Y en la noche, pues el café y pan. Y al otro día, otra vez se despierta. ¿Y qué vamos a almorzar, vieja? Pues no sé, ahorita veo. Y todos los días es lo mismo. Y un buen día celebran la Navidad. Ya se acabó el año, tú. Ay, qué rápido pasa, ¿verdad? Y nosotros haciendo lo mismo todo el año. Y estamos igual todo el año. ¿Por qué? Porque nunca proyectamos nuestra vida. Hola. Pero es libre de hacer lo que quieras. No todo te conviene. No todo te trae beneficio, pero eres libre, dice el Señor. Amén. San Mateo 16, versos 5 al 12. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Son grupos religiosos, dos de los más fuertes. Verso 7. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? Eso suena a regaño, ¿no? O sea, imagínate, hoy le dices a los chavalos, ¿no entiendes? Que, ay, ¿qué me estás diciendo? ¿Que soy tonto? ¿Que soy esto? ¿Que soy? Bien rezongones, ¿verdad? ¿Por qué me dices tonto? No, tú no entiendes. No, es que... Y hay que acomodar las palabras, ¿verdad? No me expliqué para que no se sientan tontos. Y dice aquí el Señor, lo bueno que él era, estaba en otra época, si no ya lo hubieran demandado. A ver si en un día vemos la Biblia en la cárcel, encarcelada. Dice, todavía no entienden, verso 9, no recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y de las canastas con sobras que recogieron, ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron, porque no pueden entender que no hablo de pan. O sea, si se tratara de pan, yo se los multiplico, no hay problema. Así de fácil, eso les está diciendo. Y si los rezongones dirían, ay, vanidoso, soberbio, orgulloso, se cree mucho. Porque todo tenemos, ¿verdad? Tengan cuidado, dice él, con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Porque en realidad el problema no es con quien te juntas, es lo que aceptas como verdad. ¿Sí me estás siguiendo? El problema no es con quien te llevas, sino que aceptas como verdad. Porque si no, no saldríamos de este espacio. Es como tendríamos prohibido compartir alimentos con los que no son cristianos. Ay, es que va a ser la boda de la prima, la tía, la sobrina. Ay, no hay que ir porque no son cristianos. Van a bautizo de un niño. No, no hay que ir porque no son cristianos. Aquí no enseñamos eso. Yo les digo, vayan, oren por sus alimentos y oren y bendíganlos bien y hagan su oración voz alta, orgullosos de lo que son y de lo que han aprendido. No que les ponen el alimento y gracias. Amén. Para que no los vean que oraron. Hagan una buena oración. Convivan con la gente. Feliciten y bendigan. Si se casaron por la Iglesia Católica, bendíganlos. Todavía echen una mejor bendición que el que los casó. Que sepan quién tiene autoridad y conocimiento de la palabra. ¿Me explico? Y cuando empiezan a circular las botellas, entonces te paras y te vas. No que a algunos parece al revés, cuando ya es la hora que circulan las botellas, es cuando llegan. Piénselo, a mi cita no van, a los servicios no van, pero a la hora que le calculan que ya empezó a correr la bebereca, eso es de griego. Cuando ya están las cervezas, ¿verdad? Los clamatos, las micheladas, todo eso circulando, el tequila, así de gente en las fiestas, ¿no es cierto? ¿Y de dónde? Yo invité a 50 y 200. El compadre al compadre, al amigo, al cuate y el que estaba en la calle. Vámonos. Llegaron. ¿No es cierto? Es verdad. Por eso es que ahí tú pintas tu rayita, ya, gracias por invitarme, Dios te bendiga, sueltas bendición, ahí nos vemos y te vas a casita. ¿Me estás siguiendo? Más si eres de los que nada más ven y ya hasta te escurre la baba y ya estás como perrito rabioso. Y... con perdón de los animalitos. Tú vete a tu casa luego, luego. ¿Sí me estás siguiendo? Porque estiras la mano y te sigues, ya después mandas a la mujer y a los hijos, váyanse, allá llego, allá llego. Pero... ¿para cuándo, viejo? ¿Cuándo te espero? ¿Cuántos días? Porque la ya llego, ya lo conozco. ¿Verdad? No, no me dijeron nada a sus mujeres. Eso es lo normal que pasa. Lamentablemente. Digo, permítame. Eric Hofer dijo esto. La gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame la bota que los patea. Dios es tu proveedor, tu sanador, tu guardador. Pero normalmente no le entregamos nuestra vida. Y el diablo que te vino a robar, matar y destruir, allá estás metido con él. Asú. Te va mal, ay Dios, y además ya no tienes para la cuenta, Dios ayúdame, que venga un cuate y que pague. Date cuenta qué tan ingratos llegamos a ser. Que en lugar de que Dios hasta aquí me ha cuidado, me ha guardado, me ha protegido, me ha sanado, ha provisto, Dios, me voy a entregar más. Y ya me entregué más y Dios me sigues proveyendo y me sigues dando. Y sí, me doy mis tropezones, pero aún a eso, tú me sigues guardando, tú me sigues protegiendo, tú me sigues bendiciendo. Me voy a entregar más y me voy a entregar más. En lugar de eso, parece que es, me voy a parrandear más. Me voy a apartar más. ¿Tu mente en qué está pensando la mayor parte del tiempo? ¿En la palabra de Dios? ¿En las prédicas? ¿Enseñanzas? ¿O canciones del mundo? ¿Libros del mundo? ¿La novela? ¿El chisme? ¿La crítica? ¿La murmuración? ¿En qué más se enfoca tu mente? Porque de eso la estás alimentando. De eso estás llenando tu alma y te vas a comportar como eso. ¿Sí me sigues? Porque ahí muchos ya son cristianos. Primero Dios no, pastor. Ay, ¿por qué sale a mi hijo? No, primero Dios no. Si la taza la llenas de café, ¿le va a salir café? ¿O no? Si a la taza la llenas de ese refresco negro que bien frío sabe, re feo, pues va a salir eso, ¿o no? O sea, no vas a esperar otra cosa. Si tú alimentas la conciencia de tus hijos de cierto pensar, si te estás queje y queje y queje, es que mira, tu padre no trae dinero y somos pobres porque tu padre y tu padre y tu padre. Por eso los niños o las niñas dicen, no, para casarme, dicen las niñas, y tener un marido como mi papá, no, yo mejor no me caso. Y por eso a buena edad, 9, 10, 11, dicen que ellas no desean casarse. A esa edad que está empezando en no casarse es que ya alguien las traumó. Y no hay alguien más lejos que la mamá. Hola. Ya está saliendo de la abundancia del corazón algo. ¿Sí me está siguiendo? Por eso les digo, somos las personas que necesitamos entender la cultura del reino. Y cuando lo entendemos, lo dialogamos, lo platicamos, lo conversamos con nuestra familia. Hay un momento en que ya van a jalar, van a pensar, van a decidir. Bueno, también van a topar con padre y ahí vendrán. ¿Sí me estoy explicando? Renueva tu forma de pensar, recuérdalo. Piensa, tu felicidad de qué depende. No respondas solo de qué depende tu felicidad. De tener casas, terrenos, viajes o de la palabra de Dios. De disfrutar tus días, tu vida. Te hago otra pregunta. ¿Realmente tienes paz? ¿O vives en pleito, en contienda, soportando cosas? ¿Vives realmente en armonía? ¿Realmente pueden hablar de cosas aunque no estén de acuerdo, pero exponen cada quien su punto de vista y siguen caminando parejo? Porque vivir en armonía no es que piensen todos como yo, o que yo como el otro. Vivir en armonía es que nos comprendamos, nos amemos, nos perdonamos y en las cosas que coincidimos trabajamos juntos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Necesitas hacer burla de los demás para sentirte bien? ¿Eres de los que se ríen de los errores de los demás para que tú te sientas bien? ¿Necesitas señalar al que se equivocó para que todos se enfoquen en él y dejen de poner tu mirada en ti? Eso sería un gran problema.
Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.